Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Santiago, ¿qué me traes para este Conversando a Fondo? ¿Qué tema vamos a tratar hoy con nuestros amigos oyentes?
Bueno, pues hoy traigo un tema que no viene precisamente de una inquietud de un oyente, sino de una inquietud de una colaboradora muy querida de este programa. Es una persona sin la cual este programa no sería lo mismo.
A ver.
¿Sabe de quién se trata?
No, cuénteme.
Pues de usted.
Pero es que quería que me eche flores, Santiago.
Ah,
o sea.
Mire, bueno.
Ay, pero qué bueno.
Sí, vamos a hablar de, no sé si lo recuerda, hace un tiempo, usted me preguntó sobre ese concepto de la impresión de papeletas, es decir, de la impresión de dinero. Entonces, nos vamos a salir un poquito del ámbito financiero para meternos en el ámbito económico, pero entender cómo eso puede golpear o afectar o mejorar nuestras finanzas, porque no es claro siempre que sea a favor o en contra, depende del momento, depende de la manera en que se haga. Es decir, vamos a hablar qué es eso, cuáles efectos tiene, para qué funciona, qué se busca, por qué se hace, etcétera. ¿Le parece interesante?
Me parece muy interesante, y más, Santiago, porque en el antepenúltimo de No es pura ficción, que fue donde más se me acrecienta esta pregunta en el, ¿cómo se llama?, el documental que vimos. Habíamos hablado con respecto, el documental hablaba, enfatizaba la impresión de papeletas, y yo decía, ay Dios mío, pero es que ya lo había leído en algunos libros, ¿Cómo queremos que seas rico?, de Donald Trump y Robert Kiyosaki, ya había leído el término. Había escuchado algunos programas de finanzas que hablaban de impresión de papeletas, y de repente vemos el documental, y también veo esto de la impresión de papeletas, y dije yo, no, es que cuéntenme de qué se trata esto, cómo afecta, cuándo es positivo, cuándo es negativo, quiero saberlo todo, Santiago.
Bueno, todo va a ser imposible, ojalá lo podamos abordar, pero creo que sobre todo vamos a responder algunas de las preguntas que usted me hacía en su momento. Lo primero es considerar qué es esto de imprimir papeletas. Pues es en la jerga común, en el vocabulario de los ciudadanos, es imprimir dinero, imprimir billetes. Es que recuerde que aquí en República Dominicana y en muchos otros países de la región, al dinero le dicen papeletas. ¿Estoy en lo cierto o no?
Sí, papeletas. Ustedes le dicen platica.
Nosotros, ¿verdad?, le decimos plata o dinero, exactamente. Aquí, okay, papeletas. Entonces, es el imprimir dinero. ¿Quién lo puede hacer? Desde hace muchos años para acá, hace unos 50 o 70 años para acá, las únicas entidades autorizadas para imprimir dinero en los países son los bancos centrales. En República Dominicana, entonces, el Banco Central de la República Dominicana. ¿Quién es la máxima autoridad monetaria del país? Como ocurre con los bancos centrales de casi todo el mundo. Imprimir dinero es una de las herramientas que los bancos centrales tienen para varias cosas, pero especialmente para controlar la inflación y para darle estabilidad al sistema económico y financiero. En esas funciones de máxima autoridad monetaria por supuesto se refiere a la moneda, al dinero, ¿verdad? Hay tres cosas específicas que hace un banco central: emitir dinero, ofrecer dinero y establecer la política monetaria. La estoy confundiendo, ¿verdad? Esa cara que usted me está haciendo.
Sí, porque ya, primero me pregunto, sí, ellos son la máxima autoridad monetaria de un país. Ahora, ¿esto es avalado por el presidente de un país? Él dice, sí, puedes imprimirlo o no. ¿Estas dos entidades trabajan totalmente separadas? ¿Cómo funciona?
Porque se supone que usted pregunta eso. El Banco Central es totalmente autónomo, es decir, no depende nada de lo que le diga el gobierno central. De hecho, se busca siempre que haya una buena coordinación, pero por periodos a veces no se consigue. Entonces, el gobierno, el presidente, el ejecutivo de un país puede querer algo y el Banco Central hacer otra cosa, porque la mayoría de bancos centrales tienen autonomía, buscando que hagan su tarea de la manera más adecuada posible, más técnica posible, sin política, 100% técnica. Partiendo de esto, el Banco Central tiene estas tres, digamos, funciones de emitir dinero, ofrecer dinero y plantear la política monetaria. ¿A qué se debe cada una? Emitir dinero quiere decir imprimir billetes. No necesariamente la tarea física. ¿Por qué? Porque muchos bancos centrales no imprimen sus propios billetes. Los mandan a imprimir en otros bancos centrales o en imprentas especializadas que existen en el mundo. Entonces, no es puntualmente la tarea física de imprimir billetes. Cuando hablamos de emisión de dinero, es mandar imprimir esos billetes o imprimirlos directamente, pero emitir el dinero es cuando lo saca al mercado. El banco puede tener billetes impresos en sus bóvedas sin necesidad de haberlos emitido, es decir, sin necesidad de haberlos autorizado. ¿Usted se acuerda que los billetes tienen un numerito?
Sí, como un código de barra, por decirlo así.
Como un código de números, largo, largo,
sí,
largo.
Sí,
mire, saque su billetera y verá, tienen un número largo. Todos los billetes en todos los países tienen ese numerito. Y para que un billete sea legalmente aceptado en un país, ese numerito tiene que haber sido autorizado por el Banco Central. No lo hace directamente sobre cada billete, obviamente. Lo hace diciendo, entre la serie tal y la serie tal, estos billetes quedan oficialmente emitidos. Entonces, emitir dinero es imprimir esos billetes y sacarlos al mercado. Ofertar dinero es diferente. ¿A qué corresponde la tarea de ofertar dinero? Corresponde a que el Banco Central, dentro de sus bóvedas, dentro de sus cajas fuertes, puede tener dinero que ya ha sido emitido y que ha regresado a él, pero no quiere ponerlo en la economía. ¿Ok? Entonces, ofertar el dinero es decir, ¿cuánto dinero se le debe entregar a la economía o cuánto dinero se debe tomar de la economía? Y a eso es a lo que técnicamente le llamamos la política monetaria. Definir cuánto dinero debe estar en la economía o no. Es indispensable recordar que el dinero es el instrumento que empleamos para intercambiar bienes y servicios. ¿Estamos de acuerdo?
Hasta ese punto estamos totalmente de acuerdo.
Pero también es un bien en sí. Es decir, el dinero en sí podría entenderse como un bien en sí. ¿Por qué el Banco Central ofrece más de este bien o busca ofrecer menos de este bien? Hay varias cuestiones. La primera es porque el crecimiento normal de las sociedades requiere más dinero. Entre más personas existimos en un país, entre más crece la economía, pues entonces más bienes vamos a consumir, ¿cierto?
Así es.
Si el dinero es el bien que utilizamos para intercambiar esos otros bienes, pues cada vez, en teoría, debemos necesitar más dinero. Porque si hay más gente y hay más bienes, pues necesitaremos más dinero para intercambiar esos bienes. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que el banco emite y oferta dinero en el mercado es porque el dinero se desgasta, los billetes se dañan. ¿Y entonces qué hay que hacer?
Volver a imprimir más dinero.
Sustituirlos, exactamente, cambiarlos por billetes nuevos. ¿A usted alguna vez le ha tocado un billete nuevo?
Ay, sí, me encanta. No quiere ni usarlo, Santiago, ¿verdad? Porque yo ni lo quiero usar.
Exactamente. Y la tercera razón, que es realmente una de las más importantes, es porque normalmente el Banco Central tiene una responsabilidad económica en el país en el que opera. Tiene que controlar la inflación, tiene que brindar estabilidad financiera, tiene que permitir el funcionamiento de la economía y tiene que funcionar como sistema de pago. Tiene que facilitar que los pagos, las transferencias se den fácilmente dentro del país. Es por eso que el Banco Central es el que controla la masa monetaria y es el responsable máximo de la moneda dentro de un país. Ahora bien, usted preguntaba, ¿es bueno o es malo imprimir billetes? Bueno, va a depender, porque cuando usted imprime billetes ocurren dos cosas. Por un lado, como es un bien como cualquier otro, pues en la medida que existe más de un bien, ¿qué le pasa al precio?
Que el precio se devalúa.
Tiende a bajar, ¿verdad?
Claro,
como
baja.
Cuando hay cosecha de plátano, cosecha de yuca o cosecha de mangos, sí. ¿Qué le pasa al precio de ese mango? Baja de precio.
Pues baja bastante.
Igual ocurre con el dinero. En la medida que hay mucho dinero en la economía y no hay suficiente demanda, pues entonces el precio del dinero baja. ¿Qué quiere decir que el precio del dinero baja? Que si usted antes compraba un litro de leche con 50 pesos, si el precio del dinero baja, pues ahora el mismo litro de leche va a costar 60 pesos. El dinero vale menos respecto a ese litro de leche. ¿Sí está claro el concepto?
Hasta ahí estamos claro. Ahora, ¿cómo puede, Santiago, el dinero en sí, cuando es uno de los activos que tiene, que cualquier familia, cualquier persona pues tiene y dice, no, con esto puedo hacer o no hacer, ¿cómo puede perder valor el mismo dinero? Porque, ok, usted me dirá, bueno, Ivette, te acabo de decir, por la ley de la oferta y la demanda. Y yo le digo, pero es que nunca es suficiente. ¿En qué sentido? Cuando, claro, lo estoy viendo desde mi perspectiva, Santiago, pero ven acá, ¿cómo puede ser para un país tener, tener en oferta el dinero cuando hay abundancia de dinero? ¿Cómo así? Si se supone que debe de ser muy bueno que en un país haya, esté fluyendo el dinero de manera abundante.
Claro que sí, fíjese. ¿Usted cree que la comida es buena o no es buena?
Buenísima, Santiago.
¿Qué comida le gusta a usted mucho?
Ay, Santiago, a mí me gustan mucho las pastas, aunque no las puedo comer, pero me encantan.
Las pastas. Entonces, sí. Fíjese que los seres humanos tenemos una capacidad máxima de comer pasta. Sí. Si hay muchísima pasta en el mercado, la gente igual no va a poder consumir toda esa pasta, ¿de acuerdo? ¿Y qué le va a pasar al precio de la pasta?
Va a bajar el precio de la pasta.
Va a bajar. Exactamente lo mismo ocurre con el dinero, porque es que el dinero en la economía tiene un precio y a ese precio le llamamos la tasa de interés. Cuando usted no tiene dinero, ¿a dónde va a comprar dinero? A un banco, ¿verdad? Y el banco, ¿qué le entrega a usted? Dinero. ¿Y en contraprestación qué le cobra?
Intereses.
Intereses. Entonces, fíjese que por más que se emita dinero, la gente tiene una capacidad de tomar ese dinero. Entonces, si hay una abundancia de dinero, ese dinero va a bajar de precio inevitablemente. Por eso, cuando se emite mucho dinero, nos exponemos a la inflación. Sin embargo, ¿cuál es la parte positiva de la emisión del dinero? Con eso finalizamos hoy y si quiere, más adelante volvemos a profundizar. Pero ¿cuál es la parte positiva? Cuando usted tiene dinero, ¿cómo se siente, Ivette? Ya se lo dije, ¿verdad?
¿Y
qué tiende a hacer? ¿Gasta más o gasta menos?
Pues se gasta más.
Se gasta más. Y esa es la parte buena de emitir dinero. Que cuando usted emite dinero, si el dinero baja de precio, la gente siente que tiene más dinero. Y como siente que tiene más dinero, va a consumir más. Y al consumir más, ¿qué genera? Genera que haya mayor producción. Y al generar mayor producción, ¿qué genera? Genera que haya más empleo. Y al haber más empleo, más ingreso. Y se genera un círculo virtuoso en el que la economía crece. Ahí está la cara y la cruz de la impresión del dinero. La parte positiva, impulsar la economía. La parte no tan positiva, la inflación, reducir el precio del dinero. Espero que le haya quedado un poquito más claro. Si no, vuelve y me hace preguntas y volvemos a hablar en otro Conversando a Fondo, ¿le parece?
Me queda un poquito más claro, pero lo que sí vamos a hacer, Santiago, es que nos comprometemos a seguir haciendo un contenido con respecto a esto de imprimir el dinero, porque quedan muchas preguntas, pero ya estoy un poquito más claro.
Me alegra.